Hay una versión periodística de hace algunos días donde se entiende que los jueces, por ejemplo, deben exponer y exhibir a qué entidades pertenecen. Y se habló específicamente de la masonería. Me voy a permitir recorrer algunos fragmentos de una columna de Raúl Ronzoni, quien escribió para el semanario Búsqueda una columna titulada Masones, su intimidad y la de otros. En ella hace referencia a algunos jueces que participan activamente de la masonería. Bueno, Ronzoni se pregunta, a partir de la postura judicial iberoamericana, ¿dónde dejamos la intimidad? ¿Qué hacemos con el artículo 10 de la Constitución? Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan al orden público ni perjudican a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella prohíbe. ¿Les consta el debate? ¿Quiere decir que no entró en más detalles, Álvaro?
No, sí. Realmente la duda es en qué medida la pertenencia a una determinada institución cuyas características yo en lo personal no comparto, implican una falta de parcialidad. Lo que esperamos de los jueces es la imparcialidad y no habría razones por las cuales un juez que adscribe la masonería tenga que tener una visión diferente en ese sentido. Yo creo que esto forma parte del recelo que provoca en nuestras sociedades los puntos de vista filosóficos, éticos, diversos, que no tienen otro ámbito que el ámbito de la decisión personal. Entonces, la verdad que es un tema en el que no comparto que se deba transparentar ese tipo de situaciones, ¿no?
Gonzalo Villaravide.
Bueno, no sé nada de la masonería, o sé poco, y creo que esa naturaleza secreta que ha ido cambiando en los últimos años, publican libros con lista de masones, cosa que antes era inadmisible, qué sé yo. Digamos que ese secreto también me parece que me da a mí la sensación de que alberga también un montón de fantasías, de que permite depositar en eso prácticamente, bueno, que son una especie de templario secreto que marcan, deciden quién es presidente o cuándo sea un golpe de Estado o esas cosas. Ha habido, sin duda, claro, porque hay integrantes de la masonería que tienen altos rangos políticos, entonces, bueno, ahí, si se reúnen y hablan de ahí, bueno, pues si no lo harían en un boliche, qué sé yo, le encontrarían la vuelta. Para jodernos siempre le van a encontrar la vuelta, ¿no? Entonces, no veo gran problema en que sin masonería o no, porque en definitiva que habría que reglamentar toda la vida privada de los jueces, con quién se reúne, con quién no, con quién habla en el ascensor, si es amigo del vecino y demás. Yo creo en la justicia y creo que los jueces, y espero que los jueces, si tienen alguna relación de amistad o de cualquier índole filosófica, religiosa, con otro grupo, eso no incida en sus decisiones cuando está trabajando, ¿no?
Bueno, de hecho, algunas cartas irónicas han mencionado que con ese criterio deberían responder de qué cuadro son hinchas, claro, a qué cuadro, claro, representan, si son rotarios o leones, en fin. Claro. Claudia Mengual.
Sí, yo creo que una cosa es la intimidad y otra cosa es la privacidad. La intimidad sí es un ámbito muy delicado, casi espiritual y te diría individual. Mi intimidad podría no entrar ni siquiera el ser más amado, más cercano, si yo decido preservarla. Y ese es el que está amparado por el artículo 10 de la Constitución y también en la Declaración de los Derechos Humanos. Pero la privacidad ya es otra cosa, porque cuando los rasgos de la privacidad rozan aquella actividad que yo estoy llevando a cabo en el ámbito público, yo creo que quizá uno sí tendría derecho a reclamar a algunas personas que se supieran algunos ámbitos, algunos aspectos de esa privacidad. Concretamente, si una persona está en una institución, por ejemplo, vinculada a la lucha contra la violencia doméstica y en el ámbito de su casa es un violento o una violenta, y acá sí voy a hacer hincapié especial en el un y el una, porque siempre se habla del varón violento, pero también hay mujeres que lo son. Entonces yo creo que sí, hay una disociación tan fuerte que quizá uno debería reclamar tener acceso a esa privacidad, pero solamente cuando hay un choque en el punto específico en el que esa persona se desempeña en el ámbito público. Más allá de eso, a mí realmente no me importa si una persona está en la masonería. Ronzoni hablaba de ser judío como una minoría, de la homosexualidad, porque también, como decían Álvaro y Gonzalo, apelo al sentido profesional de las personas. O sea que, por ese lado, no creo que haya que explicitarlo.
Nicolás Ibu.
Es interesante el debate porque justamente la democracia liberal lo que plantea es que todos somos iguales y a veces hace una abstracción ingenua de descripciones étnicas, religiosas, de orientación sexual, de las relaciones de parentesco, etcétera, 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 que eso afecta a la vida social y particularmente la afecta en un país de las dimensiones como el nuestro, que más que esto, yo siempre digo, no es, el Uruguay no es una sociedad de masas, es un vecindario y somos como una pequeña familia. De cualquier manera, se supone que los jueces, como parte de uno de los poderes independientes del Estado y que cristaliza esa mitología liberal, están por encima de las ascripciones a corrientes filosóficas o grupos étnicos. Si no, sería una casa de brujas. Yo podría pensar que, por ejemplo, un juez armenio sería más simpatizante con su grupo étnico, un juez judío sería más simpatizante, un juez valdense sería más simpatizante con su grupo étnico, o católicos, o gente del Opus Dei, o masones, o rosacruces, o gente que pertenece a una orientación sexual. Yo creo que tenemos que jugar, que siempre es un límite, es relativamente verdadero y relativamente falso al mismo tiempo, con la abstracción de los sujetos, abstraer a los sujetos por encima de sus particulares y singularidades. Creo que es un problema también, y es un problema no de esta situación, sino de la democracia liberal en general, porque esas ascripciones sí tienen algún grado de efecto que hay que asumirlo. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, claramente un presidente no puede postularse como presidente si no tiene alguna iglesia atrás, alguna religión, algún templo al que vaya, y la vida privada sí es importante. Yo me acuerdo un alcalde de Nueva York que era buenísimo, era muy, muy bueno, un liberal de esos de verdad, que salía con prostitutas, ¿no? Y entonces, ¿se acuerdan el caso? Y entonces era un hombre muy, muy honesto en toda esa parte, pero salía con prostitutas, y eso le valió la carrera política. Creo que en el caso uruguayo la vida privada es mucho menos importante, de hecho a veces, inclusive por ser un país chico, accedemos a noticias escandalosas de la noticia privada, de la vida privada de nuestros políticos, y sin embargo eso no necesariamente hace que nuestro voto vaya a un lado o al otro. Digo, son evaluaciones diferentes, pero sí creo que me parece que eso es persecución, pedirle a alguien su adscripción filosófica, religiosa, además, pero al mismo tiempo yo creo que antropológicamente yo no puedo ser ingenuo y sí tener presente que hay improntas de ese estilo que generan diferentes efectos.
Vamos a hacer una pausa. Simplemente como referencia a este asunto, hubo una consulta enviada a la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial por la Corte de Justicia de Paraguay. El planteo fue el siguiente: ¿la pertenencia a logias masónicas afecta la independencia de los jueces? Esta consulta, hecha por el Poder Judicial de Paraguay, generó un rechazo en la Gran Logia de la Masonería de Uruguay, que la consideró una profunda injusticia, ya que trasunta ignorancia, prejuicio y discriminación hacia la institución. Pausa y seguimos avanzando en la tertulia de este viernes 8 de julio. 9 de la mañana y 26 minutos. Un informe presentado en estos días por el Instituto de Evaluación Educativa reveló que el 35% de los jóvenes encuestados piensa que el sistema educativo los preparó poco para la adultez. El informe sobre las pruebas PISA realizadas a más de 2.500 estudiantes uruguayos en 2009 y el seguimiento que se les realizó a estos jóvenes hasta 2014 revela que el 65% dijo que se esforzaba mucho en clase, el 15% respondió que llegaba tarde y el 10% aseguró que faltaba mucho. El informe también muestra una comparación entre hombres y mujeres y al parecer a las mujeres les va mejor que a los hombres, sí, debido a que suelen abandonar menos los estudios y cuando lo hacen es más probable que los retomen. En cuanto al egreso, el informe señala que el 82% de nivel socioeconómico alto egresó, pero del nivel socioeconómico bajo la cifra es de 22%. Esta semana estuvo aquí en estudios la presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Alex Massey, quien consideró que este estudio que se realizó produjo información muy preocupante, asegurando que queda demostrado con estos datos que la repetición no contribuye a incorporar más conocimiento. Precisamente le pregunté si la repetición es una falla eventual del alumno o del sistema y respondió lo siguiente.
No, es el sistema, es una creación del sistema. No nos olvidemos que el sistema, sobre todo de educación media estamos hablando, fue un sistema siempre muy selectivo y la selección estaba estuvo integrada por una serie de mecanismos de exclusión y de control. En otros países lo que se hace en estos casos es crear mecanismos de apoyo para los jóvenes durante el año a efectos de evitar la repetición, no suprimirla. Habría que tener mecanismos internos dentro de las instituciones que puedan ir acompañando a los jóvenes en la medida que puedan, como decíamos, tener indicadores, ¿verdad?, semáforos dentro de la institución que vayan mostrando cuáles son los jóvenes que son más proclives a sufrir una consecuencia de este tipo y que se les haga apoyos académicos.
Bueno, tengo algunos mensajes también de los oyentes. Casi uno de cada dos jóvenes, un 47% de 15 años, mostró un nivel notoriamente insuficiente en la escala de lectura PISA 2012. ¿Y qué se está haciendo para cambiar esto? Bueno, puede quedar planteado para este debate que se viene ahora. Escuchemos a Landoni, al consejero de secundaria, que también se refirió a este asunto de la repetición.
Coincidimos plenamente. Alex conoce perfectamente que en enseñanza secundaria estamos en ese trabajo. Es decir, estamos trabajando con alertas tempranas, tenemos una cantidad de figuras de acompañamiento. En la medida que el profesor alerta que un muchacho tiene la posibilidad o se ve debilitado en su tránsito, lo puede derivar a tutorías, a apoyos diversos. Eso hay que seguirlo trabajando. Y yo creo que esas son las adaptaciones curriculares, son herramientas que han permitido que mejoren los resultados educativos. Sin lugar a duda, lo que dice Alex es real. El sistema fue creado muy selectivamente. Es más, ¿por qué está tan interpelado el sistema y tiene tantas dificultades? Porque enseñanza secundaria fue creado para unos pocos que accedían a la Universidad de la República, y ese era su gran objetivo. Hoy la enseñanza secundaria se ha masificado, tenemos los profesores algunas deficiencias en formación en cuando nos enfrentamos a esa diversidad de estudiantes con diversos grados, por decir de alguna manera en la misma clase, pero yo coincido plenamente en que hay que insistir en estos mecanismos.
Comienzo esta ronda de comentarios con Nicolás Gibu.
Pues yo lo insistí que creo que lo grande, el gran problema que tienen los sistemas educativos, sobre todo primaria y secundaria, es que siguen educando en términos de serie, que cada sujeto diferente se puede hacer una educación singularizada. Y creo que esto tiene que ser urgente porque los que recibimos los efectos de todos estos problemas somos los que somos docentes de la universidad, que no solo ya es un problema de capital escolar y cultural, sino también de maneras de relacionarse con los otros, maneras de relacionarse con el mundo del trabajo, formas de relacionarse con las jerarquías, etcétera, etcétera, que en una parte, por lo menos, de estudiantes, una parte, por suerte, muy, muy, muy reducida, es problemática, pero creo que el sistema estuvo pensado para un pequeño grupo de gente como se señaló. De ese pequeño grupo de gente iba a pasar un grupo más pequeño de gente al bachillerato y de ahí ingresaban a la universidad. Ahora tenemos un sistema masificado que sigue operando en términos de serie con profesores que tienen salarios muy malos, condiciones edilicias en muchos casos horrorosas. Yo creo que faltan mucho más estímulos para los estudiantes y una entender la enseñanza de otra manera, que es a través de la singularidad de cada ser humano, y no es una utopía, esto es algo concreto.
Gonzalo de Yeravide.
Yo desconozco el origen ese selectivo, no tengo muy clara la historia. Es cierto que hace muchos años que es algo muy masivo el liceo, secundaria, ¿no? Y ahí uno ve que sigue funcionando modelos educativos que son muy antiguos, y cuando ahora los paradigmas se están cambiando. Nosotros estamos asistiendo a revoluciones muy importantes en el conocimiento, en la información. Es decir, estas son las primeras generaciones de humanos en toda la historia de la humanidad en donde en algunas ramas importantes para la sociedad y para la vida individual de las personas, los más jóvenes, incluso los niños, le enseñan a los adultos, ¿no? En la tecnología es un cambio de paradigma, en las relaciones de poder enorme. Y bueno, eso por detectar un cambio cultural que es bastante evidente y simbólico, pero podría ser una larga lista seguramente y coincidiríamos en ella. Entonces quiere decir que hay una especie de autismo en ese sentido, de parte de los pasos de visión. A mí me tocó trabajar como publicista con la agencia. Hicimos la campaña de compromiso educativo en su momento, y ahí, en aquel momento, hace 3 o 4 años, cuando se largó el programa, hicimos una inmersión en estas temáticas, y verdaderamente el problema del abandono es muy grande. Yo prefiero llamarlo así, no deserción, porque deserción da la imagen como de que es una especie de traidor del ejército, cuando en realidad son las víctimas, no los victimarios, los chiquirines que tienen que dejar de estudiar, o dejan de estudiar, o que sienten que el liceo les da la espalda de alguna manera, o no les soluciona lo que necesitan. Y realmente son tremendos los datos de ese abandono de escolaridad, y ahí está pasando algo grave que tiene muchas claves su resolución. El programa ese, Compromiso Educativo, tuvo un éxito muy muy bueno, se ha mantenido. Hoy Landoni habló de él, lo que decía es, tienen que intervenir antes, ¿no? Cuando la persona hace muchos años que está frustrada y repitiendo, sino agarrar ya en los primeros síntomas problemáticos para acompañar. Y una cosa que tiene ese programa es que es entre pares, es decir, estudiantes universitarios un poco más grandes que ellos acompañan, de alguna manera hacen una especie de tutoría o tutela, y los ayudan, los van acompañando, le ponen compromiso, entonces, frente a otro que es par, además, y es interesante ver que eso funcionó y está funcionando muy bien, ¿no? Ahí hay algo de la índole de la autoridad, del entre pares, del acercamiento. Hay alguna cuestión de índole emotiva, emocional, de contención psicológica, en donde está fallando secundaria, me parece, ¿no?
Sí, se habla de la falta de motivación, por ejemplo, en ese otro trabajo que mencionábamos al comienzo. Álvaro Unchain.
Yo agregaría otro elemento, porque siempre es bueno en estos casos escuchar a la gente que se sale del sistema, y no me refiero a los estudiantes que abandonan, sino me refiero a los conductores abandonados de la educación. El miércoles pasado estuvieron en Código País, en Canal 12, Filgueiras y Mir, y la verdad que de muchas cosas que se dijeron ahí, la más grave es la asunción por parte de ellos, asunción concreta y explícita, de que el sistema educativo es un coto de caza de poder político. A mí me dejó impactado. Yo pensé que al día siguiente ese iba a ser el titular de todos los diarios. Por lo visto, no comparto los criterios de los secretarios de redacción de los diarios, pero esa definición por parte de dos conductores de la educación que fueron vendidos en campaña electoral como los que iban realmente a cambiar la educación, que es el problema más grave que tenemos en el país, es de una gravedad total, y tenemos que empezar por ahí. Yo hoy escuchaba al consejero Landoni, con el mayor de los respetos que me promueve en lo personal, hacer una aclaración explícita, como por ejemplo que es un frente amplista independiente. O sea, Celsa Puente, amiga mía de mis épocas de estudiante del IPA, también el día que entró aclaró que era un frente amplista independiente. Parece que hay que decir que se es independiente en este país para poder tener credibilidad, pero aún así no tienen credibilidad y viven en un conflicto político permanente. Entonces, cuando hoy yo escuchaba al consejero Landoni decir en dos oportunidades, demostrar la eficiencia de la gestión en el hecho que se tramitaron 2.800 expedientes, yo me preguntaba, ¿pero dónde estamos poniendo el foco realmente? ¿Estamos poniendo el foco en el problema de los profesores cincuentones, o estamos poniendo el foco que tenemos los resultados educativos más graves de toda la historia del país? O sea, realmente a mí me revela. Yo soy un tipo que he trabajado toda mi vida en educación, y lo que veo es que hay experiencias concretas, educativas, interesantes, movilizadoras, que se hacen públicas de gestión privada, como se dice, ¿no? Que no se tienen en cuenta. Seguimos a nivel del sistema público mirándonos el ombligo y discutiendo sobre el sexo de los ángeles, cuando lo que realmente nos tiene que preocupar es el desastre de la formación de los chicos, que se revela en las pruebas PISA, que los datos que acabas de dar. Entonces, siento, cuando escucho a las autoridades, siento que vivimos en el reino del revés. Siento que tenemos gente que, en lugar de mantenerse callada y tratar de modificar de verdad los resultados, que es para lo único para lo que les estamos pagando el sueldo, justifican su acción, minimizan sus conflictos, diciendo, bueno, no, eso me lo sacaron, que es una cosa privada. privada, pero en realidad, o sea, a nadie le interesa una conversación privada en que un consejero diga que el Frente Amplio no sabe lo que quiere en educación. Lo que nos interesa es saber si realmente el Frente Amplio sabe lo que quiere en educación, y para eso tiene que mostrar resultados y no tiene que seguir zanateando.
Claudia Mengual.
Sabes que estoy tan de acuerdo con lo que dijeron los compañeros, pero particularmente lo que estaba diciendo Álvaro. A mí me llamó la atención cuando el consejero Landoni te dijo en más de una oportunidad: soy un hombre de gobierno, acá se necesitan políticas de Estado, claro, que se continúen a través de los gobiernos, sean del signo que sean. Y sí, ese es uno de los problemas que hemos tenido, esa voluntad fundacional de cada uno que llega, sí, a veces incluso dentro de las mismas coaliciones, sí, o partidos, sí, sí, ¿no? Viene un presidente nuevo con todo su equipo y da por tierra con lo que se hizo antes. Eso por un lado. Luego yo creo que este es el país de los diagnósticos. Hemos visto informes, además informes muy bien hechos, muy bien preparados, y que deben haber costado su buen dinero y llevado su buen tiempo. Y me parece muy bien que se hagan informes y que se hagan diagnósticos, pero luego hay que actuar, porque estamos saturados de informes y las cosas van de mal en peor. Pero lo más grave de todo esto es la brecha que se está profundizando. Porque las pruebas PISA no dan mal para todos, dan muy mal para los chicos, claro, más carenciados. Y para los chiquilines que tienen posibilidad de acceder a mejores posibilidades de educación dentro del ámbito privado, ya vimos que el índice de deserción es de el índice de aprobación es de un 82%, es decir, es alto. Entonces yo creo que ahí está el problema, es la injusticia social que se está promoviendo en un gobierno que es de izquierda y que más que nunca debería estar fomentándola. Y me quedo con un fragmentito de ese informe de búsqueda, y lo voy a leer porque me parece que está muy bien redactado, y dice así: los análisis estadísticos respecto a la acreditación de la educación sugieren que los alumnos de los liceos privados tienen mayores chances de progresar en sus trayectorias y culminar el bachillerato que sus pares del sector público, tanto en el liceo como en la UTU. Eso es lo que revela y es lo que indigna y da dolor.
Vamos a ir a una breve pausa, luego continuaremos adelante en esta tertulia con Álvaro Unchain, Nicolás Guigú, Claudia Mengual y Gonzalo de Yeravide.